Buenas tardes, con Florencia Ventosa tenemos el gusto de hacer otra audición de esto que es Nacional Global.
¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, tenemos un programa como siempre muy interesante en política exterior. La Argentina esta semana, el presidente ha salido al mundo, ha ido al vecindario, ha ido a Brasil, se ha encontrado con su par, el presidente Temer, y ha vuelto. En ese contexto tuvimos una interesante charla con el vicecanciller de la República Argentina, Pedro Villaga Delgado, ¿verdad, Florencia?
Exactamente. Solo para destacar un poco de su larga trayectoria, podemos decir que fue jefe de gabinete de la Cancillería de Adalberto Rodríguez Chiavarini y también fue embajador argentino en Australia.
Hasta hace poco el vicecanciller también era jefe de gabinete del actual canciller,
exacto,
Susana Malcorra, y tiene una dilatada trayectoria en política exterior y sobre todo en el servicio diplomático argentino, uno de los diplomáticos por los que vale la pena no envidiar a ningún otro país, cercano o lejano. Esto es Nacional Global y ahora le contamos un poquito más en esto que es el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del CARI.
Los ojos argentinos en el mundo. Nacional Global.
Y tuvimos la suerte de charlar esta semana en el despacho del vicecanciller en el piso
14
de la Cancillería Argentina, un edificio inteligente que Guido Itela fue el que lo inauguró, si mal no recuerdo. Y en este programa hoy tenemos que agradecer, como siempre, la presencia de Boris Sánchez.
Sí, Joaquín Morali y Javier Chiavone.
Que hace que este programa salga como mínimo decente. Y cuéntenos, ¿qué le preguntamos al vicecanciller de la República Argentina?
Bueno, en esta primera parte vamos a escuchar qué sucede con la Argentina ante la llegada de Donald Trump.
Veamos qué nos dijo el vicecanciller.
Vicecanciller, la canciller hace un tiempo, antes que usted fuese vicecanciller, había dicho que si ganaba Donald Trump no había mucho problema, que solo teníamos que adaptarnos. Estamos en su despacho, esos son los ruidos de gente trabajando. Nos hemos adaptado y parte de esa adaptación a la nueva realidad internacional que es la presidencia de Trump, ¿es usted como vicecanciller?
Bueno, yo no soy una adaptación, claramente, ¿no? Sí, ciertamente en el caso mío, yo soy funcionario de carrera y yo creo que el adaptarse uno siempre en política exterior no es solamente con la cuestión de Trump. La política exterior, por definición, es algo donde los países planifican, los países establecen sus prioridades y el mundo se mueve. Y cuando el mundo se mueve, no se mueve necesariamente de la manera que uno esperaba. Entonces, en el caso este, las elecciones de Estados Unidos siempre influyen, gane quien gane, siempre influyen en terceros países. Lo que hay que hacer es responder, por supuesto, a ese nuevo escenario, teniendo en cuenta cuáles son los intereses de la Argentina y las posibilidades de la Argentina.
Hablando de cosas inesperadas, hace muy poco los medios internacionales compararon las políticas migratorias de Trump con algunas políticas en la Argentina sobre inmigración.
Bueno, son completamente diferentes porque en lo que hemos visto, primero que no están vinculadas porque de hecho en la Argentina el análisis de esto, de estas normas que se han aplicado ahora con el decreto de necesidad y urgencia, que a lo que apunta es simplemente a reglamentar la manera en que los que ingresan a la Argentina no tengan antecedentes penales, o sea, la gente que comete delitos en la Argentina, que son extranjeros, puedan ser deportados de acuerdo a un sistema un poco más ágil de lo que había. Pero la verdad que las normas existían en la Argentina como existen en cualquier país del mundo. Cualquier país del mundo tiene normas que, si uno quiere ingresar a ese país, una de las primeras preguntas que le hacen en cualquier pedido de visa es si uno tiene antecedentes penales. Eso es lo que estaba haciendo. Eso, en la Argentina, es un proceso que había empezado de estudio durante el año pasado. La adecuación de esta norma al que ya estaba, como digo, el contenido estaba en la legislación vigente de siempre, empezó mucho antes de que el presidente Trump gane las elecciones, así que no tiene nada que ver con eso. Después, el timing es que sale después el proceso de análisis argentino, culmina después de que son las elecciones, entonces se hace esa asociación. Asociación que, por otra parte, hay otra gran diferencia en Estados Unidos, de lo que he podido ver en los diarios, no he leído las normas en su detalle. Lo que se ha hecho es firmar la prohibición del ingreso de personas de una determinada nacionalidad o de una determinada pertenencia religiosa. Eso en la Argentina no se ha hecho ni se va a hacer. No tiene nada que ver el decreto de necesidad de urgencia argentino con ese tipo de normas. Así que acá simplemente el decreto este de necesidad de urgencia, que es lo que se está discutiendo, y que yo he tenido entrevistas con autoridades bolivianas y paraguayas que nos han venido a consultar, se refiere exclusivamente a precisar cuáles son las condiciones en que un inmigrante a la Argentina o una persona que viaja a la Argentina por turismo o por lo que fuere, si no tiene que tener antecedentes penales para poder ingresar.
O sea, sigue vigente el preámbulo de la Constitución, que dice que todos los hombres del mundo de buena voluntad pueden ingresar al territorio argentino.
El preámbulo de la Constitución ciertamente no hay la menor intención de derogar ni al preámbulo, ni a la Constitución, ni a ninguna de sus partes, así que efectivamente eso está todo vigente.
¿Y por qué habrá sido esta sobrereacción, esta mala lectura?
Porque precisamente, y no quiero criticar a ustedes al cuarto poder, sí, la lectura que ha hecho la prensa es que esta era una medida restrictiva de la inmigración, y es más, la pregunta que vos me hiciste, de comparar esto con la legislación de Trump, que claramente basta una simple lectura de los decretos para comprobar que no tiene nada que ver, llevó a que se asocie todo con las medidas que estaba tomando los Estados Unidos.
Va a haber que explicarle a quién, a The Guardian, a cuál era de esos que no solo la Argentina no va a ser un muro, sino que simplemente seguirla.
Exactamente, me parece que había más un miedo como que, bueno, los países empezaban a cerrar y así como Trump había prohibido, bueno, la Argentina pasaba, me parece que venía por ahí la comparación quizás desafortunada.
Puede ser, porque más que desafortunada, simplemente fue un análisis incorrecto de la lectura, y muchas veces, ustedes lo saben, muchos de sus colegas no hacen el proceso de debida diligencia de leer los textos a ver si realmente son comparables, pero además de eso, efectivamente estas medidas han generado en el norte, han generado una cierta psicosis en todo el mundo, entonces todo tiende a equipararse con que son medidas de ese tipo.
Las categorías de Trump de ver la política exterior.
Del mundo según Trump, también el vicecanciller de la República Argentina nos contó estos temas, ¿verdad, Florencia?
Exacto, nos acercamos más a la región y hablamos sobre Brasil, bueno, y también Mercosur, Unión Europea y, por supuesto, la relación con Gran Bretaña, ¿no? Bajo la arista del conflicto por las Islas Malvinas.
Esto nos decía en el piso 14 esta semana de la Cancillería Argentina.
Recién estuvo, bueno, estos días, esta semana estuvo el presidente en Brasil. La canciller tuvo declaraciones recordando algo que creo que lo ha dicho más de una vez, la importancia de Brasil para la Argentina de manera estratégica. ¿Es recíproco eso? ¿Brasil es a veces amigo de la Argentina, a veces no? ¿Cómo lo ve usted? No solo como vicecanciller, sino con toda su historia diplomática, Pedro.
Brasil es siempre amigo de la Argentina, y la Argentina amigo de Brasil. Además, no solamente somos amigos, sino que además somos socios, socios muy estrechos, por cierto, pero además de tener una sociedad estrecha, es una sociedad que va más allá de los afectos, de los intereses, de la buena voluntad. Es una sociedad inevitable porque somos vecinos. Así que nosotros, los países, no son como hablando antes de los migrantes. No nos podemos tomar un avión y nos vamos y elegimos otro país. Los países estamos donde estamos. Independientemente de todas las buenas condiciones que tenemos y que las tenemos, somos socios necesarios, somos socios indispensables. Y creo que eso es una cosa que nos une, y con Brasil, la verdad que desde la vuelta a la democracia, en realidad un poquito antes de comienzo de los 80, hay una relación de una vocación de asociación que es muy intensa. Eso en este momento, a veces van, todas las relaciones tienen vaivenes, todas las relaciones tienen sus altos, sus bajos. En este momento es evidente que Brasil se está volcando de vuelta a sus socios de la región. Hay una más que en los últimos años, posiblemente, porque en los últimos años no que no estaba con los socios de la región, sino que tenía intereses y una presencia global muy grande a través de una serie de asociaciones que trascendían el marco de América Latina, que no es nada criticable, por supuesto, eso estaba dentro de la naturaleza de lo que es el Brasil, un enorme país con intereses globales, como nosotros también. Lo somos, con intereses como los nuestros también, pero lo cierto es que ahora existe una necesidad clara de los dos de trabajar juntos y una vocación política de trabajar juntos, que se ha manifestado en la visita salió muy bien, la visita del presidente Macri a Brasil salió muy bien, hay una cantidad de acuerdos concretos, yo les sugiero que ustedes peguen una leída a los temas que se han tocado y sobre todo más la fijación de una especie de hoja de ruta de las cosas que tenemos que hacer, porque hay un hecho que es concreto, en la relación argentino-brasileña, en la relación argentino-brasil y Mercosur. Mercosur es un instrumento fundamental para los países de América del Sur, es una herramienta de integración muy valiosa y que tiene muchísimo para dar, le ha dado mucho a los países que la integran, independientemente de nuevo de los altos y sus bajos, pero también está claro que ese instrumento ha tenido muchas etapas donde ha sido meramente declamativo, es decir, nosotros la integración muchas veces es más en lo que se dice que en lo que se hace, y la vocación que hay ahora entre el presidente Macri y Temer es tratar de que hagamos cosas en la integración, y eso es crucial.
Ese hagamos cosas, ¿está en el horizonte un acuerdo con la Unión Europea? Usted como diplomático ha tenido recuerda mucha historia seguro de los acercamientos de la Unión Europea a Mercosur. ¿Esta va a ser la definitiva o no? ¿Es difícil?
No es fácil, es decir, un acuerdo con la Unión Europea no es fácil, pero creo que por primera vez, por lo menos en muchos, muchos años, existe una vocación de las dos partes de avanzar, lo cual es mucho más de lo que hemos tenido en el pasado. Es decir, tanto la Unión Europea como el Mercosur queremos avanzar en este acuerdo, entre otras cosas porque ambos vemos también que el mundo está más complicado, hay una especie de tendencia al cierre en el comercio en algunas áreas, en algunos países tienen algunas dudas, vos mencionabas el tema de Estados Unidos, en la elección de Estados Unidos no sabemos realmente lo que va a pasar, pero el discurso por lo menos no es un discurso aperturista. Entonces esperemos que eso no se concrete y nosotros vamos a trabajar, por supuesto, con Estados Unidos para tratar de tener las mejores relaciones y el mayor comercio e intercambio posible, pero lo cierto es que la visión que hay en el mundo es que hay una etapa de incertidumbre respecto de las aperturas, de los intercambios, y en eso puede ayudar a que tanto la Unión Europea como el Mercosur veamos que, bueno, entre nosotros tenemos que fortalecer o profundizar las posibilidades de intercambio. Si va a ser fácil, no va a ser fácil. Todo el mundo sabe que las primeras ofertas que se intercambiaron fueron modestas, por decirlo de alguna manera, pero esas ofertas modestas son ya un progreso con respecto a las anteriores, o no había ofertas concretas y no había un horizonte en el cual teníamos que avanzar.
Uno de los países que se fue de la Unión Europea, que se está yendo, que todavía no se fue, es Gran Bretaña. Usted apenas nombrado vicecanciller, corríjame si no fue así, tuvo una misión en Londres, muy importante. ¿Cómo están los resultados de esa misión? En principio, creemos que estamos yendo a un entendimiento con el Reino Unido, con el tema de las islas, me refiero a Malvinas, con el tema de un acercamiento también comercial. ¿Qué nos puede contar, vicecanciller?
Efectivamente, una de las primeras misiones mías, a los pocos días de asumir, fue hacer una misión de seguimiento del comunicado de prensa que se había acordado en septiembre entre los vicecancilleres de entonces, y que fijaba una hoja de ruta. No era un instrumento legalmente vinculante, simplemente era una hoja de ruta política diciendo, bueno, vamos a ir hacia allá. Y ese instrumento incluía una gran cantidad de temas que no son solamente los vinculados a Malvinas. De luego que con Gran Bretaña nosotros tenemos el problema de Malvinas, que es un tema muy caro a todos los argentinos, un tema del reclamo de soberanía que está previsto en la misma Constitución de la Nación, pero no es el único tema que tenemos con Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene una gran agenda que incluye temas económicos, de inversión, culturales, de intercambio deportivos, incluso de movimiento de personas, cuestiones vinculadas a algunos a defensa, seguridad, lucha contra la corrupción. Lo que había que hacer un repaso con Gran Bretaña en el viaje que yo fui era pasar de vista a todo ese largo capítulo, digamos, de capítulos en realidad, de la relación bilateral, volverla a poner en un nivel normal, porque en los últimos años estuvimos bastante distanciados, por decir lo menos. Eso incluía además las negociaciones sobre algunos puntos de la cuestión de Malvinas. En Malvinas todo lo que nosotros hacemos con el Reino Unido está bajo el paraguas de soberanía, que muchas veces la gente no entiende en qué consiste, y la manera más fácil de explicarlo es que existen dos posiciones que están claramente encontradas. Es decir, nosotros reclamamos soberanía sobre los archipiélagos, para lo cual tenemos resoluciones de Naciones Unidas que mandan a las partes a negociar para resolver esa disputa de manera pacífica de conformidad al derecho internacional, y tenemos también apoyo de muchos países, sobre todo los países de nuestro hemisferio y los de otros lugares, que apoyan el reclamo argentino. Pero el Reino Unido tiene una posición diferente. Ellos sostienen que las islas son de ellos, o que son de los isleños, que los isleños tienen derecho a la libre determinación, y por supuesto nosotros rechazamos eso. Ahora, esas dos posiciones tienen que encontrarse en algún momento. La única manera de encontrarse es que podamos negociar. Ahora, la única manera de negociar, bajo este paraguas de soberanía, es que cualquier avance que se haga por cualquiera de las dos partes no comporte una denuncia a sus posiciones originales, porque si no, uno no podría moverse, no podría empezar a moverse, porque ya implica una concesión. El paraguas de soberanía lo que permite es que uno puede ir haciendo acercamientos sin que eso comprometa la posición de ninguna de las dos partes respecto al fondo.
Claro, el paraguas no es que abandona el reclamo, sino que simplemente...
Al contrario, lo protege.
Exacto, esa es la falta.
Eso es lo que a veces no se percibe. Es decir, lo que permite avanzar sin necesidad, y ahora ellos también. Ellos también tienen sus propias posiciones.
Y, vicecanciller, no sé si usted lo puede, desde la función, analizar, pero ¿cuál sería el horizonte de un acuerdo con Gran Bretaña? Excluyendo el tema Malvinas, ¿no? Malvinas está claro, la Constitución está claro. Si no, me refiero al tema comercial. En algunos lados se habla de un TLC, que a mí me parece muy aventurado hablar de ese tipo de temas.
Primero se tiene que ir de la Unión Europea. Sí. Es decir, ha habido un referéndum en el cual la gente se pronunció en favor de retirarse. Y eso ha sido confirmado por el nuevo gobierno de la señora May, que la intención de Estados Unidos es retirarse de la Unión Europea. Pero para eso tienen que disparar, todavía no ha pasado, el artículo 50 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, y ese es un proceso que va a durar mucho tiempo. Había un fallo de la Corte Suprema, de la High Court, como se llama, del Reino Unido, que el referéndum tiene que ir al Parlamento. Posiblemente va a ir al Parlamento, posiblemente sea aprobado, confirmen el referéndum, pero el proceso de divorcio, digamos, va a ser muy largo. Un proceso que puede tomar su tiempo, no sabemos cuántos por ahí se van en un par de años, pero en los arreglos que va a tener que hacer Gran Bretaña con la Unión Europea, como consecuencia de toda la enorme cantidad de legislación, compensaciones, costos y todo eso, va a demorar mucho tiempo. Entonces, creo que es prematuro creer de que uno se va a poder sentar mañana a hablar con el Reino Unido individualmente sobre un acuerdo tipo TLC. Vos preguntabas cuáles son los acuerdos que hay que hacer para comercio, inversiones y toda esa otra cosa. No hace falta demasiados acuerdos, hace falta simplemente la voluntad de ponerse a hacer cosas, sin nada más. Y en eso, nuestro embajador en Londres, Carlos Cerzal, está trabajando muy activamente en un montón de frentes. Acabamos de tener una visita de legisladores argentinos a Londres que han tocado también una cantidad de temas en los cuales creemos que la relación puede avanzar en todos los temas distintos a Malvinas. En Malvinas la cosa hay que ser mucho más cuidadoso, hay que avanzar con más prudencia. Se consiguió por lo pronto el acuerdo este para la identificación de los restos de los caídos que no habían sido identificados, que están en el cementerio de Darwin. En este momento que nosotros estamos hablando acá, hay un grupo del Comité Internacional de la Cruz Roja que está trabajando porque tienen que determinar técnicamente la manera de hacer esos estudios cuando se lleven a cabo, que tendrá que ser en el invierno de las islas, porque las condiciones climáticas, la dureza de la tierra, todo eso permite más eso.
Lo notamos un poco preocupado por poder explicar bien el tema de Malvinas a los argentinos, para que no haya esas lecturas rápidas que a veces... Sí, esas lecturas nacionalistas y del otro estilo también, ¿no? Entreguistas. Es como que los argentinos a veces nos vamos al blanco y negro muy rápido, al River Boca, y él estaba específicamente tratando de explicarnos y que entendamos que no es blanco-negro, y que si bien las islas, como corresponde, son un anhelo para todos los argentinos que está en nuestra Constitución, hay que llevar la negociación con inteligencia y con la participación de todos. Un poco lo vi tratando de explicar eso, y bueno, esta es la idea de este programa también, poder llevar los temas bien a fondo. ¿Dónde se puede escuchar este programa también y los anteriores?
Nacionalglobal.com.
www.nacionalglobal.com, exactamente. Nos pidieron que lo digamos. Así que cumplimos y lo decimos. Pero no terminó acá la entrevista con el vicecanciller de la República Argentina, Pedro Raúl Villagra Delgado. También nos habló del G20, la relación con China y algo que a mí me pareció muy importante, Florencia. Que nos explicara los valores que tiene la Argentina y él, como vicecanciller, qué es lo que la Argentina representa en el mundo. Esta última etapa del reportaje que le hicimos esta semana, lo seguimos escuchando.
Hace algunos meses se anunció que la Argentina va a presidir el G20. ¿Qué significa esto? O sea, ¿cómo se traduce? Bueno, ¿qué quiere decir que vamos a presidir?
Bueno, el G20, la presidencia del G20 rota entre los miembros anualmente. El G20 comporta un grupo donde están incluidos los más importantes países, es decir, las principales economías del planeta, y ahí está la Argentina. Es un foro en el cual estar, ser parte del G20 es de una enorme importancia para la Argentina. Se trata de los temas más importantes desde el punto de vista económico, financiero, y también algunos temas políticos de importancia central. El que nosotros tengamos la presidencia y coordinación de ese grupo, obviamente, representa primero una voluntad del gobierno argentino de reinsertarse verdaderamente en el mundo, porque durante los últimos años éramos parte del G20, siempre hemos sido parte del G20, pero ahora queremos tener un protagonismo mucho mayor, queremos estar en un rol de, no diría de liderar, porque el presidente no solamente lidera, sino que los demás también juegan un papel central, pero de jugar un papel activo y tener nosotros la conducción del grupo, lo cual implica, por supuesto, un esfuerzo grande en términos de logística, de ideas, de poner temas sobre la agenda. Eso creo que va a ser muy bueno para la Argentina, muy bueno para el país en cuanto a los logros que puedan salir de la que será la cumbre de la Argentina en a fines del año 2018. Nos da por lo pronto la ocasión de trabajar en la Troika, donde ya estamos con China, que fue el anterior presidente del G20, los alemanes que la tienen ahora y cuya cumbre va a ser en julio, y nosotros seguimos. El año que viene, cuando nosotros tengamos la presidencia, estaremos en la Troika con Alemania, la Argentina y quien resulte el próximo. Eso genera un vínculo con los países más importantes del mundo, un vínculo más activo que el que cuando uno simplemente es parte de ese foro. Y también nos va a permitir, esperamos nosotros, y tener una influencia mayor en la agenda del G20, por supuesto, al liderarlo.
¿Cómo nos queda? No nos queda mucho tiempo, pero ¿cómo está la relación con China? No lo vamos a poder preguntar todo, vicecanciller, pero ¿cómo es?
Muy buena, acabo de tener una entrevista con la televisión china porque se celebran los 45 años del establecimiento de relaciones. Una de las cosas que yo creo que es buena de la política exterior del presidente Macri y del gobierno actual es que no ha habido el hecho de... no es que porque tratamos de reconstruir las relaciones con países donde estuvieron mal, sea modalista, Europa, Estados Unidos, con varios países las relaciones no fueron óptimas en los últimos años, había como un cierto distanciamiento. Recomponer la relación con todos esos países no se ha hecho a expensas de disminuir la relación con China, con Rusia, con países del resto del mundo, ni con los países de América Latina, por supuesto que son la prioridad para nosotros. Se está demostrando que se pueden tener buenas relaciones con todos los países, salvo alguno que tengan alguna circunstancia que lo hagan indeseable desde el punto de vista de ser egregios violadores de los derechos humanos, claro, o de circunstancias de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. No quiero dar ejemplos concretos, pero el caso de Corea del Norte, por ejemplo, salvo circunstancias donde realmente se empujen los límites de la convivencia civilizada a niveles intolerables, la Argentina o niveles desaconsejables, la Argentina quiere tener buenas relaciones con la mayor cantidad de países. China, volviendo al caso de China, China es un país importantísimo para todo el mundo hoy en día, es un país crucial, tenemos una alianza estratégica que ha sido ratificada por este gobierno.
Pedro, queda un minuto, más o menos dos. A mí me gustaría preguntarle algo a usted como tucumano, que Tucumán ha dado mucho a la Argentina, ¿no? No hay que saber mucho de historia para saberlo, y grandes personalidades. ¿Cómo es representar como vicecanciller a la Argentina en esto en su carrera diplomática? ¿Qué valores son los que usted lleva? Que algo los ha contado recién.
Bueno, los valores que yo llevo son los valores que yo aprendí en mi casa y en la Argentina que yo me eduqué, que es la Argentina de la educación pública. Sí, valores republicanos, valores democráticos, valores de igualdad, igualitarios. valores de que todos tenemos que tener la oportunidad de salir adelante en este maravilloso país que tenemos. Y lo que, como vicecanciller, al igual que cuando era tercer secretario, cuando recién entré a la carrera, representar a la Argentina es un enorme privilegio, un gigantesco privilegio que nos obliga a poner todo lo mejor de nosotros para eso. Esto no es una, no es algo que nosotros tenemos para nosotros. Nosotros, los diplomáticos, cuando representamos al país, tenemos que tener en cuenta que estamos representando a 43 millones de argentinos y hacer todo lo mejor para que ellos se beneficien de nuestra gestión.
Este programa lo escuchan, sabemos, muchos estudiantes de Relaciones Internacionales. Viene muy bien ese mensaje. Y en este, esto sí, yo siempre digo última pregunta y no es verdad, pero esta es la última. ¿Cómo la Cancillería trabaja para eso? Para ser el supermercado del mundo, para conseguir lo que nos estaba contando.
Nosotros trabajamos todos los días para tratar de ser no solamente el supermercado del mundo, el granero del mundo, sino también ser un repositorio de buenas ideas para el mundo. Es decir, ser lo que otros países llaman un buen ciudadano global. Y eso es lo que la Argentina tiene que aspirar. La Argentina tiene que ser un país importante con sus valores, sus principios y promoverlos. Y la política exterior no puede ser distinta, no puede reflejar valores distintos que los valores que nosotros tenemos adentro.
Vicecanciller Pedro Villagra Delgado, en nombre de Florencia y mío y Nacional Global, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Para saber qué pasa en el mundo, Nacional Global.
En esta media hora de temas que tenemos en Nacional Global, hemos escuchado la palabra del vicecanciller de la República Argentina, Pedro Villagra Delgado.
La verdad que ha sido un honor. Y se nota en las respuestas que es un verdadero hombre de trabajo que está en todos los temas.
Estaba remangado, estaba cansado cuando nos recibió y tenía todos los temas en la cabeza. No solo eso.
Y mucha vocación de explicar, que no siempre hay.
De explicarlo y no. Pocas veces decimos, bueno, a ver, el programa es corto y quedaron temas afuera. No quedaron muchos temas afuera esta vez.
Lo conciso que es respondiendo hace que hayamos podido abarcar todos los temas que teníamos pensados charlar.
Igual nos vamos a quedar con las ganas de poder seguir preguntándole y que nos siga explicando cosas, sobre todo por un tiempo que se viene difícil, no solo para la República Argentina, para el mundo, ¿no? Todavía estamos viendo qué va a hacer Donald Trump. Esta semana ha tenido ya otros problemas con la justicia en los Estados Unidos, con los decretos que con el tema de inmigración y otros más. Y sobre
todo con su familia también, ¿no? Con esta especie de beneficios que pretende reportar siendo presidente para su familia y los negocios que tienen sus hijos, por ejemplo.
Y los ataques a la prensa, lo que dijo del presidente ruso, que bueno, le preguntaron, ¿pero es un asesino? Y dijo, bueno, hay muchos asesinos también en los Estados Unidos. Un Donald Trump que, como presidente de Estados Unidos, lo que sabemos es que va a dejar huella. Hablando de huella, vamos a reiterar, ¿dónde se nos puede escuchar otra vez?
En nacionalglobal.com.
Exactamente. Le agradecemos mucho a la operación técnica, a Javier Chiavone, a Boris Sánchez y al amigo de Entre Ríos.
Sí, Joaquín Morali.
Joaquín Morali. Muchas gracias y nos vemos en una semana en esto que es el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Hasta la semana que viene.